The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Is at peace.
Galaxia Retro.
Bienvenidos sean todos nuevamente a este su podcast Galaxia Retro. Como siempre, yo soy Ariel Vivium Rosado, dándole saludo a todos aquellos vintagers, retronautas, peseteros que están por ahí. Bienvenidos. Así que vamos a empezar este show. Tenemos un podcast bien cargadito con ustedes, para ustedes. Vamos a tener patadas voladoras, hombres por los aires. Vamos a estar hablando de lucha libre hoy, de los juegos de lucha libre. Vamos a hablar de la lucha libre como tal. Vamos a estar hablando de la lucha libre en Puerto Rico. Pero antes de todo esto, vamos a presentar aquí al caballero que tengo al lado mío. Campeón 20.000 veces de lucha libre, peso completo, Mr. Pedro. Ni Mr. Nintendo Fanático, ¿cómo te estamos, Pedrito?
Estoy bien.
Está bien.
Pero la semana que viene, en la cancha bajo techo, Sixto Cobarde Barceloneta, tú vas a botar sangre, vas a botar lágrimas de sangre, maldito. ¿Qué tal, mi gente? ¿Todo bien aquí, Mr. Nintendo Fanático? Y un saludito, gracias por estar hoy con nosotros. Como dice Vidium, yo creo que esto va a ser más lucha libre real que lucha libre de videojuegos, pero vamos a mencionar un par de videojuegos también.
Sí, vamos a disfrutar de eso. Eso sí, Pedro, ten cuidado, no te eches muy para atrás, porque en el estudio hoy estamos rodeados de alambre de púa. Así que si te echas para atrás, te puedes pinchar un poquito, así que ten cuidado.
Y cuando te tire la yegüita voladora, vas a caer en la cama de clavo que hay ahí en el piso.
Ten cuidado, que la gente dice que yo me parezco a Abdullah de Butcher, te puedo sacar el tenedor rápido, así que...
Pero y yo puedo hacer la estrella como Carlitos Colón.
¿Cuál? ¿La que la hacía antes completa o la que hace a mitad ahora?
La nueva, la viejita, porque la de ahora es media vuelta.
Media vuelta.
Pero nada, esto, la verdad que esto va más para los fanáticos de la lucha libre, porque esto es un tema como cualquier otro deporte que a no todo el mundo le gusta, ¿ves? Como pasa, ¿verdad? Si hablan de fútbol, pues a alguna gente no le gusta, o si hablan de béisbol, pues la lucha libre es lo mismo, hay gente que no le gusta, obviamente lo critican porque no es real, esto que lo otro, pero es entertainment, mi gente, es entertainment. Yo me entretengo bastante bien.
Que mucha lucha yo fui a ver cuando era chiquito, pero...
Nada, y pero yo... Antes, aquí un pulantito. Sigue ahí.
Antes de continuar con todo eso, ¿sabías que tenemos, que un día como hoy, vamos a decirlo así, para allá, para el año 1978, eso fue los otros días, prácticamente los otros días. En Japón, búfate esto, en Japón se fundó una pequeña compañía que se conocía como Shin No Hyon Kikaku. Déjame ver si lo estoy pronunciando bien. Shin No Hyon Kikaku. ¿Sabes qué compañía es esa?
No tengo idea.
Shin No Hyon Kikaku es una compañía que se fundó en Japón en 1978. Que da la casualidad que ese nombre, traduciéndolo en al español, en inglés, se llama New Japan Project. Pero esa compañía no fue hasta el 86 que ellos, no fue que cambiaron el nombre, es que sencillamente empezaron a utilizar la primera letra de cada del nombre de cada palabra para hacerlo la abreviatura, para que fuese mucho más fácil. Y es la compañía como hoy conocemos como SNK. SNK. Ahora es SNK Playmore. O sea, volvieron a hacer el nombre largo otra vez. Pero sí, en 1978 se fundó SNK allá en Japón. Tremenda compañía que nos trajo aquella maravillosa máquina arcade Neo Geo. Que después la trajeron para el hogar en el sistema Neo Geo. Eso es un tema aparte, pero... Ellos vienen, hacen aquella consola casera, que era prácticamente lo mismo que el arcade, tremendo para verlo, pero que nadie podía tener porque aquello costaba un quintal. aquello costaba caro como loco, y los juegos. ¿Tú te acuerdas cuánto costaban los juegos de Neo Geo?
De verdad que yo no recuerdo, eso fue para el 99, ¿no?
No, fue mucho antes, para entre el 92, 93, por ahí, aquí creo que fue.
¿Pero cuándo fue que salió la consola para las caseras como tal?
Yo creo que fue entre el 90, 91, porque...
90 y pico, sí, okay, porque... estaba pensando en el Dreamcast, que fue en el 90, en el 99.
99. Pero sí, eso salió como el 91 por ahí, para ver. Yo sé que era en esa época de los 90, que era cuando estábamos entre Super Nintendo, Genesis, que ellos trajeron, mira lo que trae esto, puedes jugar los juegos exactamente igual que el Arcade. Y aquel anuncio que ellos tenían donde salió un bulldog, con la boca abierta, ladrando todo lo que da, botando baba todo lo que da, como que mira la clase de consola que tenemos. Lo malo era que nadie la podía comprarla, porque aquella consola costaba un montón, y los juegos solo, que eran del tamaño de un cassette de video, de un VHS, costaban alrededor de $300 a $400, los juegos nada más.
Ay, señor.
O sea, que yo en verdad no sé qué era lo que ellos estaban pensando, pero tremendo el Neo Geo. Yo tengo un Neo Geo CD que me...
Si quieres el Neo Geo Pocket, me gustaría tener.
Ah, no, tremenda consolita. Yo la tengo, de verdad que...
¿Tú la tienes?
Sí, yo la tengo. Tengo dos, porque la primera, sin querer queriendo, se quemó por dentro. Pero esa es una historia que contaré más adelante en otro episodio. Y tuve que mandar a buscar un reemplazo, y entonces el reemplazo vino directo de Japón. Tengo la versión americana y la versión japonesa, que por alguna razón la versión americana es más grande, es más bulky, más gorda, y es un poquito más grande que la japonesa. Pero tremenda consolita, mano, de verdad que me fascina un montón esa consolita. Pero yo tengo un Neo Geo CD que me regalaron, funciona. El único problema que tiene es que el motorcito que hace que el disco dé vuelta no quiere correr, y esa es la única razón por la que yo no he podido jugar los juegos. Tengo varios juegos de Neo Geo en la versión CD que me gustaría poder arreglar. Si alguien de ustedes por ahí sabe cómo yo puedo arreglar esa parte del Neo Geo CD, avísenme, porque la consola está completa, o sea, funciona lo más bien. Lo único es que no el CD no da vuelta, no espinea a vuelta,
no sirve.
Prende,
no digo que sirve,
prende, no digo que está bueno. sube al
tiene power,
y el menú y todo sube. Lo que cuestiona es que no me lee el disco, porque el disquito no da vuelta, no espinea. Pero nada, vamos a continuar con esto. Oye, Pedro,
what are you buying?
Bueno, para esta semanita, o para este episodio, tengo solamente dos cositas que tengo por ahí. Dando un vueltoncito por allí por mi tiendita de Goodwill, me encontré con varios jueguitos de PlayStation 1. Solamente cogí dos, porque al momento no quería gastar más, porque tengo otra cosa más de qué hablar, que me costó un par de pesos y por eso fue que no pude comprar más nada. Pero me compré el Grand Theft Auto, el original, el primero, que yo nunca lo he jugado, nunca lo había tenido. Y está en muy buenas condiciones, está en excelentes condiciones, diría yo, con su librito, no tiene ni un solo guayazo. La cajita es lo único que hay que cambiar. Todavía tiene el sellito de Electronic Boutique, papá. Wow. 939, dice. De cuando existía Electronic Boutique, que yo recuerdo antes de que la comprara GameStop. Ahí en Electronic Boutique fue que yo compré mi Nintendo 64, me acuerdo, lo tengo bien clarito en mi mente, que estaba con mi papá. Para ese tiempo pues ya yo estaba trabajando y fue mi primera consola. Yo todavía estoy debatiendo si el Super Nintendo yo lo compré con mi dinero, porque para el 92 fue que yo empecé a trabajar y el Super Nintendo yo lo tuve más o menos para esa fecha, o para el 93 por ahí, pues... Es bien probable que yo la haya comprado con mi dinero, pero no recuerdo bien. Pero el Nintendo 64 sí recuerdo clarito el día que fui a comprarlo en Electronic Boutique de Arecibo. Entonces, el otro que cogí, que es muy apropiado para este tema, fue de PlayStation 1, como acabo de decir, WWF Attitude, Get It, de la fallecida Acclaim Sports.
Wow.
Y me puse a jugarlo un ratito ahorita, y diantre, yo no he dicho mucho, o sea, yo esto no lo he dicho, pero el PlayStation 1 tiene como que un... El PlayStation 1 tiene como que un... Es como el NES. El NES para mí tiene un lugar en mi corazón, como dice uno, porque fue la primera consola como tal que me compró mi mamá y qué sé yo qué, y salió, tú sabes, fue el Mario, fue algo ver mejores gráficas, ¿verdad? Porque ya había jugado ya el Atari, qué sé yo. Y lo recuerdo bien. El Super Nintendo lo recuerdo bastante bien, sí, sí. Pero tengo como que un lugar especial por el PlayStation 1. Y este juego, cuando yo lo puse, me acordó tanto cuando antes yo tenía el PlayStation 1, que por primera vez tú veías video en una consola de videojuegos. O sea, cuando yo, para aquel tiempo, a mí me gustaba comprar mucho los jueguitos de NBA Live. Y yo recuerdo que cuando yo ponía mis juegos de NBA Live en el PlayStation 1, que siempre te daban el video, pero era un video de verdad, no era un gráfico ni nada, era un video de verdad. De NBA y los tipos jugando y donkeando, para mí eso era una emoción brutal, porque yo decía, yo nunca había visto que una consola de video, de juego, tuviera gráficas de un televisor, ¿sabes? De un DVD o algo. Y lo mismo pasó cuando puse este juego. Cuando puse este juego, lo primero que fue de videos de, para esa época, este juego es de el 99. Sí, este video es del 99, así que tenía videos actuales de esa época, cuando estaba The Rock, The Rock, que tenía las patillas esas hasta acá abajo, Mankind, Triple H no tenía ni la barba ni nada, que tenía pelo largo, estaba Stone Cold, toda esa gente, inclusive cuando este juego se lo dedicaron al hermano de Bret Hart, creo que era Owen, ¿verdad?
Owen Hart, que murió.
Owen Hart, sí, cuando te da esa intro bien nítida de verdad, de video, te dice en memoria de Owen Hart, y ahí comienza como tal el menú del juego y eso. Y me llevó a esos tiempitos. Y básicamente esto es lo que tengo como tal. Otra cosita que compré, que no es retro, pero sí tiene algo retro. Okay, aquí vamos. Un pana mío, yo empecé a trabajar con un chamaco, y nada, poniéndonos a hablar y qué sé yo qué, pues descubro que él le gusta los juegos, y él tuvo el Game Boy, tuvo el Nintendo, ahora mismo no está jugando ni nada porque él pues no tiene tiempo, él es militar y de cada rato tiene que hacer los drills, que si tiene familia, tiene una bebé, más el trabajo y esto que lo otro. Y me dijo, yo le dije, ah, sí, me gusta, yo tengo el PlayStation, tengo Nintendo, esto que lo otro. Y me dice, pues fíjate, mira, yo tengo algo bien curioso y te lo voy a traer mañana. Y me trajo un Sony Ericsson, que yo nunca lo había visto, que es el Sony Ericsson que te trae el Xperia Play, que es el flip, no el flip hacia arriba, sino que tú lo... ¿Cómo te digo? No es el flip que está cerradito y tú lo abres, sino que tú lo agarras y se divide en dos partes, como si fuera un 10. ¿Entiendes lo que te digo?
Exacto.
Tú lo abres así de lado y debajo de es como si estuviera dividido por la misma mitad del celular, lo subes y la parte de abajo tiene el control de PlayStation con el triángulo, cuadrado, círculo y todo. Es de Sony. O sea, obviamente, pues es Sony Ericsson. Y te trae juegos incluidos ya preinstalados, que uno de ellos era Crash Bandicoot. Y yo no sé si lo he mencionado, pero Crash Bandicoot para mí eso es como decir Mario, pero en Sony. A mí me fascina Crash Bandicoot, me encanta. O sea, me lleva a esos tiempos. Cuando yo lo jugaba mucho con mi esposa, cuando éramos novios para aquel entonces. Y yo dije, ya, entre manos, yo nunca había visto eso. Y me lo dijo, mira, llévatelo, si qué sé yo, yo no lo estoy utilizando, pues porque tengo el iPhone nuevo y entonces... hace tiempo que no lo uso y no lo he vuelto a conectar ni nada, pero él funciona todo. Y si qué sé yo, si te gusta, yo te lo vendo. Y me lo vendió en $40. Y es básicamente es del 2011, este teléfono. Y es un Android como cualquier otro, bien moderno, tiene todo por touch. Es completamente un Android como decir un Galaxy o algo así. Él funciona todo, lo que pasa es que como la compañía por donde está este teléfono es Verizon, el problema es que Verizon aquí en Estados Unidos no tiene llamadas para Puerto Rico. Y entonces pues no lo pude conectar, tú sabes. pero he estado jugando Crash Bandicoot toda esta semana, curándome con el aparatito este. Y está bien nítido, es como tú tienes un controlcito de PlayStation, entonces en el centro tiene dos puntitos que vienen siendo dos análogos, lo único que no tiene las palanquitas, sino son touch, que tú lo usas como si fuera la pantalla, tú sabes que es touch, pero es abajo, en la parte de abajo. Y está bien cool, de verdad, está bien cool. Y yo le dije, mira, en verdad, más me interesa para tenerlo como una pieza de colección, porque esto yo ni sabía que existía para empezar. Y es de Sony, tú sabes, PlayStation, y de aquí a varios años pues va a ser como una pequeñita pieza de colección bien chévere, pienso yo, no sé. Y básicamente eso es lo que tengo.
Pues en mi caso, yo, da la casualidad que hoy que estamos grabando, me llegaron dos de los últimos juegos que compré. Hace en el 2009, que fue cuando yo empecé a hacer mi canal de YouTube, uno de los primeros videos que yo hice un review de los tres juegos de Batman que eran basados en la película original. Yo hablé de Batman de NES, hablé de Batman en el Game Boy y hablé de Batman en el Sega Genesis. De la casualidad, de los tres juegos, pues me faltaba uno, que era el de Game Boy. Y entonces, pues al fin lo mandé a buscar, me llegó hoy, estoy bien contento que ya tengo esas tres versiones de ese juego de Batman. Ese juego de Batman, en el video yo lo menciono, pero ese es uno de los juegos que a mí me puso los nervios de punta, pero bien duro. Porque el juego, la última tabla, es en la catedral, tal como en la película, que tienes que llegar a la catedral para buscar al Joker. Pues en esta versión del juego, la catedral es un área que es con plataformas, y la pantalla se mueve de derecha a izquierda, y se va moviendo solo, y tú tienes que seguir brincando. Entonces, no hay piso, lo que hay son plataformas que tú tienes que estar brincando de plataforma en plataforma. Y entonces hay a veces que se está moviendo tanto y hay tanta cosa viniendo a donde ti que te caías y entonces te pasabas matando. Yo me maté varias veces en esa tabla. Pero a mí lo que me tenía mal era el mero hecho de que lo estoy jugando en el Game Boy original. Ya sabes que el Game Boy original pues tiene una pantallita bien pequeña. Y entonces uno jugando en esa pantallita y uno tratando de ver bien las plataformas en donde tienes que brincar, pues me tenía mal, o sea, yo creo que hasta la presión se me subió, porque la tabla fue bien fuerte para mí en ese momento. Cuando yo terminé el juego, que al fin lo terminé, las manos a mí me temblaban, o sea, de verdad, de tanto que le estuve metiendo esa contraria tabla, las manos me temblaban, y yo estuve como 2 o 3 horas con el temblequeo en las manos. Nunca me ha vuelto a pasar, no ha habido ningún otro juego que me haya puesto a mí así, o sea, que me destrozara los nervios como ese juego de Batman. Cuando hice el video, yo jugué el juego de Batman, pero en emulador, el de Game Boy, porque obviamente no lo tenía, y lo estaba jugando en el emulador que yo tengo en mi PSP. Y obviamente estoy jugando el juego, llego a la tabla otra vez mientras que estoy grabando footage para el video. Llego a la tabla otra vez y paso la tabla de una sentada. Y yo me quedé como, diablo, o sea, porque esta vez, después de tantos años, porque después que yo terminé ese juego en ese momento, y eso fue cuando el juego salió, no volví a tocarlo más hasta que el 2009, que estaba haciendo el video, y entonces paso la tabla de lo más bien, llego al Joker de lo más bien, le gano de lo más bien, y diablo, ¿y por qué yo lo terminé tan fácil? Y obviamente, pues estoy jugando el juego en una pantalla mucho más grande. Y entonces pues la podía ver mejor. Pero de verdad que ese juego a mí me puso los nervios de punta, pero me puso malo. Otro juego que me llegó, volviendo otra vez a retomar los juegos del Sega Master, estoy incrementando la colección, pues conseguí el juego de OutRun para el Sega Master. Yo tengo la versión de que salió para el Sega Saturn. En Sega Saturn habían sacado un disco de compilación que era Sega Ages, que traía tres juegos, traía Space Harrier, OutRun y creo que era Afterburner, o el 1 o el 2, uno de los, creo que es el 2. Pues quise por conseguir la versión de Sega Master, por el mero hecho de que tengo Rad Racer, que Rad Racer es el juego parecido.
Y el de NES, ¿verdad?
Exacto, de Nintendo. Y siempre quise tener los dos porque en verdad me gustaría... Quiero hacer un video donde los comparo los dos. Prácticamente OutRun es 100 veces mejor que Rad Racer, en mi opinión.
Sí.
Y con todo eso, tú sabes que Rad Racer tenía el mode ese para ponerlo en 3D. Que tú le dabas a Select y entonces la pantalla se escrambiaba. Y tú tenías que tener las gafas puestas para poder verlo en 3D. Yo veo muy bien en 3D, pero ese juego yo no le veo el 3D en ningún lado. Y lo he jugado con las gafas puestas, yo tengo gafas de esas 3D viejas y todo eso, y no le veo el 3D por ningún lado. Yo lo que me pongo las gafas y lo veo igual de doble como si no las tuviera puesto. Pues mandé a buscar ese, y el que está por llegar, que no me ha llegado todavía, es el de Rambo 3 del Sega Master System. Este juego...
Ah, Sega Master, yo lo tengo el de Genesis. Pero
yo lo tenía y lo intercambié por otro, no me acuerdo por cuál es, y ahora me arrepiento porque en verdad quiero tener el juego otra vez para atrás y estoy tratando de ver si lo consigo con caja y libro y todo. Pues me dio por querer mandar a buscar la versión de Sega Master, obviamente por la misma razón que conseguí OutRun, porque quiero compararlo con otro juego, porque da la casualidad que esa versión de Rambo 3 de Sega Master se parece a Operation Wolf. Es el mismo estilo de juego de Operation Wolf. Se juega con la pistola. Es el mismo estilo de first person que Operation Wolf. O sea que la pantalla se mueve de izquierda hacia derecha, de derecha a izquierda, o te queda buena. Se mueve de un lado para otro. Y entonces pues te van saliendo los enemigos en la pantalla. Algunos te salen más cerca y otros más lejos. Pues se juega de la misma manera. Y lo quise comprar porque quiero hacer esa comparación también entre Operation Wolf y este Rambo 3. Y lo último, que al fin conseguí la contratación de piezas estas de los destornilladores estos especiales para uno poder abrir los juegos de Nintendo.
Exacto, sí, yo estoy por comprarme uno que tiene como 8 puntitas o algo así.
Pues yo compré una que trae 3. Y me salió en 90 y algo de chavo, con qué sé yo cuánto de shipping. No creo que sobrepasara los 5 pesos. Y lo mandé a buscar bien fácil, porque ahora como, o sea, tuve el problemita de lo que había hablado anteriormente del Comegen, y entonces estoy recogiendo los juegos. Ahora mismo mi game room ya no es un game room, es sencillamente un storage room, porque todo lo tengo metido en cajones plásticos. Pues hay unos que pues parece que se me metieron por dentro y todo eso. Yo pude limpiarlo lo mejor que pude por el área donde están los conectores. Pero los quiero abrir porque quiero chequear bien por dentro, que no me le hayan hecho algo. Y pues lo mandé a buscar. Así que mañana me sentaré a chequearlos por dentro, a abrirlos. Tengo un juego ahí que yo había comprado, no me acuerdo ahora el nombre. Yo había comprado un juego de hace ya como 2 o 3 años atrás, que yo lo ponía en el Nintendo y yo, contra, porque pasa que el juego no sube, y cuando vengo a ver es que la placa tiene un lado metido más adentro, o sea, está como que en una posición como si estuviera el pinado.
Uh-huh.
Y entonces se ve más de un lado que del otro, y eso es que está mal puesto adentro o tiene algo roto, que se movió el board, y entonces pues no está saliendo el conector completamente hacia afuera, y por eso es que no hace contacto.
Yo estoy por abrir el estoy en estos días por abrir mi NES, abrirlo. Hay un videito que yo vi en YouTube de un tipo que lo abre completo y lo limpia los pines y todo por dentro. Estoy por hacer eso, para nada más que por averiguar y abrirlo y qué sé yo qué.
Sí, para que chequeen los juegos que te envío, porque yo sé que esos juegos funcionan, pues yo los chequeé acá.
Pero qué extraño que yo compré aquel de Dino Ricky, que corrió. Lo compré después y corrió, pero nada, dos o tres veces nada más que le di ahí, plup, plup, y ya. Y el tuyo sigo y condenado no quiere correr. Pero nada, después de poco a poco yo vuelvo, sigo intentando.
Porque yo sé que funciona, pues yo lo probé y funcionaron, así que no sé qué es lo que pasa. Pero nada, eso es lo que he estado consiguiendo al momento. Me estoy yendo un poquito bajito por el mero hecho de la mudanza. Todavía no he encontrado un sitio a donde irme, que estoy loco por irme, porque en verdad quiero poner todo esto otra vez bien bonito para atrás, pero sí. Por el momento eso es lo que hay, no hay más nada, así que
cool.
Pues sí, entonces, ¿qué hacemos? nos ponemos las truzas, nos ponemos las caretas y nos zumbamos para el ring.
Eso es así, papá. Comenzamos ahora.
From Madison Square Garden, the World Wrestling Federation presents WrestleMania. The Executioner to meet Tito Santana. Special Delivery Jones versus King Kong Bundy. Ricky Steamboat versus Matt Bourne. Brutus Beefcake to tangle with David Sammartino. Greg Valentine to meet the challenger, Junkyard Dog. The tag team title matchup. The champions, Wyndham and Rotundo, to meet the challengers, Nikolai Volkov and the Iron Sheik. The $15,000 slam match, Andre the Giant, to meet Big John Studd. The World Wrestling Federation Ladies Championship matchup, Leilani Kai, the champion, to meet the challenger, Wendy Richter. And in the main event, Mr. Wonderful, Paul Orndorff, and Rowdy Roddy Piper face World Wrestling Federation Champion Hulk Hogan and Mr. T. Special guest referee, Muhammad Ali. Special ring announcer, Billy Martin. Special timekeeper, Liberace. And now we take you to your announcers at ringside, Gorilla Monsoon, Jesse the Body Ventura, and Mean Gene Okerlund.
Bueno, chicos, vamos rápidamente aquí a comenzar con el tema de esta noche, pero para este tema tenemos un invitado, no ha tenido mucha experiencia en juegos como tal de lucha libre, pero sí ha estado en todas las canchas bajo techo de Puerto Rico. Él es un miembro de la WWC, la World Wrestling Council. Tenemos aquí con ustedes al odiado, al despreciable Chiqui Star González.
Ah, bro. ¿Qué tú haces? Yo creía que tú ibas a decir el exótico.
¡Ah, me varía!
Fue,
mira, está buscando algo bueno.
Una pregunta. ¿Esto es PG el podcast?
Sí, esto todo es PG. Acuérdense que cuando yo estoy envuelto, involucrado, es PG.
No, pues váyanse al infierno para no decir otra cosa.
Así es que él hace cuando va por las canchas y le empiezan a gritarle cosas.
tengo un bate con tu nombre, ¿sabes?
Tenemos aquí a los más. ¿Cómo tú estás, Osmas?
Estoy lo más bien, ahora con micrófono nuevo, computadora funcionando un poquito mejor y con internet por fin.
¿Estás seguro que es él?
Sí, soy yo.
No me estás mintiendo, no me conseguiste a alguien que hace la voz de él. O sea, es él.
¿No es Nuki imitando?
No, no es Nuki. No,
okay. Bueno... Pues déjame arrancar más o menos dando un... Esto es bien cortito lo que vamos a estar dando, así como... No vamos a ir así como la historia de este tal juego, pero para dar un toquecito de básicamente que fue, por lo menos, en cuanto a la WWF, que fue lo primero que fue licenciado para ellos en cuanto a juegos de lucha libre, para la Commodore 64 y para la Atari ST, fue Micro League WWF. Que básicamente era un juego como turn-based, con teclados, y tenía pues gráficas, básicamente eran gráficas pixeladas de los luchadores y qué sé yo. Básicamente era lo primero, que era para computadora. Pero si nos vamos entonces ya más a lo que era el arcade, el primer gabinete arcade que fue licenciado por la WWF, se llamó WWF Superstars y fue en el 1989 y es producida por Technos Japan y Titan Sports. Yo busqué a ver si, porque es un juego que es 16 bit punto y se ve tan y tan brutal, y yo busqué, pero yo no encontré que lo hayan hecho nunca para el Super NES, que tú tenga entendido. ¿Te suena a Video o Osmas?
Ninguno de los dos juegos que hizo Technos Japan de WWF nunca salieron en consola, porque era ese y el otro era, qué sé yo, Challenge, algo así que se llamaba.
Sí, yo sé cuál tú dices. Contra, no lo apunté, pero sí sé cuál tú dices. Y qué lástima, porque mira que se ve lindo ese juego.
Es bien colorido.
Es bien colorido, exactamente. Algo, ¿verdad? Que era un poquito gracioso, y decía, cuando lo leí, que decía Hulk Hogan is a trademark of the Marvel Comics Group License exclusivamente para Titan Sports. Que para ese tiempo todavía estaba revolú de que Hulk era de Marvel y tú sabes, pero como quiera salía Hulk Hogan, el nombre de él, Hulk Hogan. Uh-huh. Y con todo eso te decían, ¿no? Que, ¿sabes? El nombre de Hulk, pues, es de esta gente. También está esa maquinita, también es producida por que Technos, lo que iba a decir ahora, que Technos hace los jueguitos de Double Dragon y Renegades. Uh-huh. También esa es.
Mira, el nombre del segundo juego era WrestleFest. WWE.
There you go. Pero qué te puedo decir, mano, ese arcade, yo me puse a ver un video en RetroWare TV de un chamaco, pues que tiene el chamaco, mira qué lo que era, el chamaco no tiene el gabinete, el chamaco tiene el board como tal, lo tiene conectado a un arcade stick. Y de una parte del board está conectado al arcade stick, y del otro lado conectado un televisor de los viejitos, esto no de los nuevos, sino de los viejitos. Uh-huh. Y lo juega así, porque el chamaco tiene muchos arcades, el chamaco es un fanático de arcade, tiene unos cuantos arcades en su game room, pero ese específicamente pues no tiene el gabinete como tal, tiene simplemente eso. Y entonces hice un review del juego y todo, y de verdad que el juego se ve brutal, me encantó. ¿Qué luchadores salen en ese juego? Pues sale Macho Man, Randy Savage, sale Hulk Hogan, Big Boss Man, sale The Ultimate Warrior, sale Honky Tonk Man, Hacksaw Jim Duggan, que era uno de mis favoritos para ese tiempo. Con el palo. También sale Ted DiBiase y Andre the Giant. Pero ellos no eran, tú no los podías escoger, esos eran básicamente los jefes finales, y peleaban en pareja para colmo. Y pues tenía la cuestión de que tú podías coger silla, te bajabas del ring, los estrellabas contra la valla, se tiraban de las cuerdas desde arriba para afuera. Brutal, mano, de verdad que el juego, si pueden ir a YouTube y buscarlo, se llama WWF Superstars. Chequen ese arcade, que está brutal. Yo no sé por qué, mano, ese juego nunca salió en consola, ¿verdad? Para Super Nintendo, para el Sega Genesis, qué sé yo.
Esos juegos como tal no salieron exactamente así para consola. Lo que salieron fueron unas versiones parecidas, que fueron las de Super WrestleMania, que fue el primer juego de WWF en Super Nintendo, y después salió en Genesis. El estilo de juego es prácticamente igual al de el de Superstar y el de WrestleFest, pero no sé si están hechos por la misma compañía o no. Yo creo que es Acclaim el que hace la versión de Super WrestleMania, pero el estilo de juego, la forma que se ven los personajes cuando ellos se agarran, o sea, que ellos se agarran, entonces empieza uno como que a empujar a uno, y entonces el otro va como que se baja en rodilla. Pues ese estilo así de esto, pues es idéntico a como se ve en Super WrestleMania.
Nice. Un detallito curioso, y es como, o sea, que muchas compañías, que inclusive tú lo has mencionado en otro momento, ellos a veces mezclan sus personajes de otros juegos, ¿verdad? Que son de su misma franquicia y eso. En este caso, si tú te pones a mirar el público, que por cierto, el público se ve bien chévere, no es como esto, después que pasamos de Super Nintendo, que lo que se ven son un montón de, que parecen cartelones. Uh-huh. ¿Sabes? Por eso es que a mí me encanta tanto como que esa era del 16-bit, cuando ya cambiamos a 32, que está bien, se ven más grandes los muñecos, pero se ve bien pixelado, ¿verdad? Bien cuadrado, qué sé yo qué. En pues el crowd de gente, o sea, el público, se ve bien colorido, se ve como que no se repiten tanto los mismos muñecos, qué sé yo qué. Y dentro de ese grupo ahí puedes ver a Billy, el de Double Dragon, está entre medio de ellos, si te pones a buscarlo sale. O se ve completito así de pie.
¿Verdad?
De cerca de una de las vallas.
Contra, yo en verdad no sabía eso.
Está bien cool, yo lo estaba viendo el video y de verdad que yo dije, contra, está brutal, me encantaría tener este juego en Super Nintendo, y me puse a buscar por internet, negativo, no aparece para el Super Nintendo. Pero...
Ah, ya lo vi.
Sí, lo viste. Y fíjate, esta sección, esta parte del podcast, pues lo estamos grabando en una fecha distinta. Y ayer, casualmente, pues ayer antes de... Estaba yo aquí en casa viendo televisión, qué sé yo qué, viendo RetroWare TV en YouTube, y me da con ir para la tiendita de aquí al lado, y digo, contra, tengo ganas de conseguir algunos juegos de Nintendo, de lucha libre, para tener más cositas de que hablar en el podcast cuando nos tocara. Y ahí siempre, ahí al lado, hay un laundry mat, y yo nunca había entrado al laundry mat. No me hace falta, pero siempre había dado cuenta que había una que otra arcade o qué sé yo qué, y qué sé yo. Y ayer dije, contra, voy a entrar a ver qué hay. Y me encuentro con un pinball brutal, que yo estoy en lo pueden haber visto ya en el fanpage o en el Instagram de nosotros de Galaxia Retro, yo lo puse también. Es de WWF Royal Rumble, el pinball, mano. Es creado por Data East USA y fue lanzado al mercado en mayo del 1994. Y de verdad que yo me quedé como que, wow, qué brutal, esta máquina estaba aquí, yo le pasaba 80 veces por el lado y nunca entraba. Como tenía un poquito de prisa, no me puse a jugar ni nada, lo que hice fue que me puse a sacarle fotos, y habían otras máquinas, estaba Centipede, estaba Pac-Man Jr., estaba una de, creo que era Diddy Harry, de pinball también. Tenía unas cuantas pinball ahí gufiadas, pero... Como, o sea, el tema era que del tema que íbamos a hablar era de lucha libre. Cuando yo veo eso, dije, qué casualidad. Y la vi, está preciosa, mano, se ve brutal.
Está gufia, sí. Hubiera sido bueno jugarla, a ver si tiene sonidos o algo de luchadores,
sí,
o algo.
Sí, yo me puse a buscar información. Yo no la pude jugar, pero me puse a buscar información en un video. Y sí, tiene voces de los tipos, salen los anunciadores, sale la campana, brutal. Brutal. Entonces, algo raro, un detallito raro es que si tú te pones a ver la parte del frente de la máquina, sale Bret Hart con los expandes, eso de los 80, y esa máquina es del 94. Para ese tiempo ya le había cambiado la ropa, yo creo, ¿no?
No, él siempre te hizo la misma.
¿O tú crees que estaría con eso por ahí para abajo? Porque después yo lo vi cuando tenía la... ¿Te acuerdas que se ponía la ropita de cuero negra y los maones y qué sé yo?
Él siempre utilizó el expander por debajo
de... Eso fue a principio. Él cuando empezó usaba ropa negra y después cambió a ropa a la rosa, que era la ropa pegadita de esa color de rosa.
Siempre fue el mismo estilo de expander.
Uh-huh. Ah, ok. Yo porque el chamaco estaba comentando eso mismo y yo dije, contra, en verdad, yo como que lo he visto
que para aquel tiempo él era el único en lucha libre que usaba ropa color de rosa. Tú nunca veías a un luchador con ropa, o sea, que siempre era bien masculino, y él como que uh-huh. rompió el hielo y no, yo usaba ropa rosa.
Acuérdate que era él y Jim the Anvil Neidhart. Cuando ellos estaban en el Heart Foundation, que los dos entraban de Rosita, o sea,
Rosita, eso hace.
Y es por cuestión del apellido, por cuestión de Heart, porque
a mí me encantaban mucho los British Bulldogs.
Sí.
Estaban brutales.
El perrito que traía está brutal también.
Oye, aprovechando que Osmar está aquí hoy, que lleva tiempo que no está,
No combo breaker, ¿verdad?
Okay. No tengo combo breaker, pero sí tengo una pregunta, a ver si me la saben contestar. ¿Cuántos juegos arcade hubieron de WWF?
¿Arcade como tal?
Exacto, ¿cuántos juegos arcade hubieron de WWF?
Ni idea. Ah,
no tengo ni idea.
Está... El de Superstars, el que hablamos
al Superstars, está el que yo compré hace poco,
el que le sigue, que es WrestleFest, el de WrestleMania Arcade Game, que es el que tú conseguiste hace poquito.
Exacto, WrestleMania Arcade.
Pero casi nadie se acuerda del cuarto juego que salió en Arcade. La única vez que yo llegué a verlo fue en Time Out de Plaza Las Américas, wow, en el Time Out de arriba, que era una máquina bien grande y era de Royal Rumble. Y entonces era una máquina bien grande porque eran como si fueran dos máquinas juntas.
Okay.
Era un solo body de la máquina.
¿Cuatro palancas?
Eran dos bodies, dos arcades juntos, porque eran dos pantallas con dos palancas cada uno. La cuestión es que, como era un Royal Rumble, pues habían dos jugando en una máquina, los otros dos en la otra, pero era el mismo juego. O sea, se jugaban los cuatro al mismo tiempo. La cuestión es que habían dos en una pantalla y dos en el otro.
Pero interactuaban, sí, sí, interactuaban los cuatro.
Exacto. Ahora, se jugaban los cuatro. Porque la máquina como tal eran las dos máquinas juntas. O sea, no era que se separaban. Era un solo body que parecía que eran dos máquinas juntas, pero era un solo body.
Sí, yo estoy viendo la foto y es, como tú dices, un solo gabinete. Exacto. Están los monitores, está el panel de los botones y las palancas, y está ahí dos, para dos jugadores en cada lado.
En cada lado.
Se ve brutal la máquina.
Y lo bestial de todo es el que hizo el juego. Sega.
Oh.
Sí. Esta también creo que es por Sega también, sí. Si no me equivoco.
Dice Sega abajo bien grande.
La de pinball. Esta de pinball que es Royal Rumble, también Sega está envuelto ahí también.
No, sé que la tenía por aquí. Estoy viendo ahora, pero no veo el logo de Sega, pero... Pero fíjate...
99-2000, ¿verdad?
Algo así.
Porque hay una foto, ¿sabes? De Chris Jericho. Chris Jericho no estuvo...
No, el pinball de Royal Rumble es Data East.
Sí, es Data East, es del 94.
El de WrestleMania Arcade Game, ese juego estaba, a mí me gustaba porque era una versión Mortal Kombat, pero de lucha libre, porque tenía muchas cosas de Mortal Kombat en el juego, el estilo de juego era semejante a eso.
Sí, el estilo gráfico era como se veían bien real, más o menos para aquel tiempo, ¿verdad? Que tú decías, ¿cuánto se ven bien reales?
La máquina. La máquina de arcade fue después del 99, ¿verdad?
¿El de WrestleMania?
No, el de Royal Rumble.
El de Royal Rumble fue el último, porque los juegos, las gráficas son en 3D. Mm. Ese salió el de WrestleMania de arcade game que hizo Williams, la misma compañía que hizo Mortal Kombat, ese salió primero que Royal Rumble. Sí, el de Royal Rumble fue el último, eso fue para el último, ya cuando los arcades estaban a punto de cerrar como tal, ahí es que vino a salir esa máquina.
Sí, porque en el marquí está la foto y en la foto se ve Chris Jericho. Uh-huh. Y Chris Jericho no entró en la WWF en el 99.
Por ahí.
Que tuvo que haber sido, no sé, final del 99 o 2000.
Y fíjate, detallito curioso en cuestión de WrestleMania de Arcade Game. Lo más que me gustaba era que los personajes tenían special moves que tenían que ver con el personaje, como Doink, el payaso, pues él tenía uno que era el hand buzzer, que es el cartazo eléctrico que te da con la mano.
Sí.
Tenía un martillo,
salió un martillo bien grande.
Entonces,
algo así.
El Undertaker tenía un movimiento que él sacaba una lápida y te daba, él tiraba unos fantasmas, y entonces cada personaje.
John Michael sacaba un bate, yo creo.
Y pues cada personaje tenía un special combo. Cuando tú ese special combo, tú cogías al personaje, o sea, lo agarrabas. Y entonces tú empezabas a hacer una combinación de botones. Empezabas a dar a los botones en una secuencia. Cada personaje tenía una secuencia distinta. Y dependiendo de la secuencia que tú hacías, él hacía un mega combo. Donde lo podías variar, pero entonces tenías uno que era bien, bien largo. Que le quitaba vida como loco. Y entonces él hacía distintos movimientos sin parar uno detrás del otro, haciendo el mega combo. Y ese era uno de los movimientos que nosotros, Nair y yo, Nuki y yo, vinimos a aprender cuando estábamos jugando la versión de WrestleMania Arcade Game en PlayStation. Él lo tiene en PlayStation, después lo consiguió.
¿PlayStation?
Sí, porque el juego salió para Super Nintendo, salió para Sega Genesis, salió para PlayStation, salió para el Sega Saturn y para el 32X. Y entonces, la única versión que a nosotros nos falta es la del 32X. Nuki tiene la de PlayStation, de Super Nintendo, y yo tengo el de Genesis y de Sega Saturn. Y ya sabía de todas las versiones de ese juego que Super Nintendo le faltan dos luchadores.
Le faltan dos luchadores todavía adicionales.
Ajá, el Ozuna y Bambi.
Oye, Omar, déjame interrumpir a Ariel ahí un momentito, que no se escuche un poquito bien, está medio robótico. Pues por lo que tengo entendido, tú lo único que has tenido es un solo juego de lucha libre, mano. Lo único que tú juegas, uno.
Yo lo único que juego es Pro Wrestling y vi WrestleMania, pero vi gameplay para aquel tiempo. Pero nunca me dio como volver a jugar un juego de lucha libre. No sé por qué, pero yo siempre he sido fanático de lucha libre.
¿Eso pero, es lo que me está raro?
Nunca, te lo digo. Y WrestleMania 2000, creo que fue el que dijo Vidion ahorita. Ese también vi gameplay, pero te lo digo, nunca me ha dado con jugar con volver a jugar un juego de lucha libre.
Hablando un poquito ahí de Pro Wrestling ese. Yo nunca lo había jugado, yo lo compré porque casualmente yo vi el video tuyo que lo habías conseguido hasta que lo otro, y entonces cuando voy a la tienda esta que lo veo allí, digo, mira, el mismo que me está hablando lo voy a comprar para probarlo, que nunca en mi vida lo juego. Pero nada, háblate un poquito y cómo fue que conseguiste ese jueguito.
Pues yo lo cogí por internet, en la página de donde siempre yo compro las cosas, en Lucky Game, y yo siempre quería volver a jugar ese juego y lo vi, estaba como en 4.50 o algo así, y yo, bueno, aprovechaba para pesetearlo, ¿verdad? Pero algo que me gusta de este juego es los personajes, que son personajes, bueno, hacen referencias a luchadores, porque hay uno rubio que se parece mucho a Ric Flair.
A Ric Flair, pero, el mismo, bueno, yo no lo voy a pensar hasta que tú no me lo dices.
Pero ¡woo! Está, pero tienes que decirlo borracho. Ahí está bien.
Ahí parecía Trish Stratus.
Es que los personajes son demasiado cómicos, pero esta de Amazon, que me imagino que vendrá de la Amazona, que parece un
el monstruo de la Laguna Negra.
De la Laguna Negra, qué sé yo, y de verdad que se ve bien comiquito. Y ese es el que le masca la cabeza a los enemigos. Ay.
Eso se escucha raro.
Por Dios.
Bueno, sí, es que yo antes yo creí que solo un cabezazo, pero es como que lo muerde por la frente, algo así, como así el dedo de Buchel antes.
Yo imagino que el comentarista cuando lo entrevistaban, y señor Amazon, ¿por qué usted le muerde la cabeza a sus contrincantes?
Porque no se sabe si habla, ¿no? Otro que también está bien raro es Starman, que es completamente color de rosa y una estrella violeta, creo que es lo que tiene en la frente.
Sí, definitivamente eso es un traje también.
Y el juego está bien gufiado. A mí lo que me gusta es la música. Pela que es la misma todo el tiempo, pero. Pero que está bien.
¿Algún problema con mi color? ¿Algún problema con mi traje? Bastante varonil que soy. Okay. Breathard gustaba rosita.
Y es difícil, pero Breathard es Breathard.
¡Yo soy Starman!
Yo te voy a decir algo. Pro Wrestling se ve mil veces mejor que WrestleMania.
Sí, eso sí.
Mil veces.
En WrestleMania yo creo que utilizaron a todos, utilizaron el modelo de Andrés Gigante para hacer casi todos los...
O se ven bien gordos.
O de Bam Bam Bigelow, porque Hulk Hogan se ve gordito, Ted DiBiase se ve gordito.
Macho Man se ve gordito.
Se ven todos iguales y caminan bien raro, caminan como si fueran zambitos.
Lo que pasa es que ellos hicieron esos modelos pensando en el futuro, como ellos se iban a ver de aquí a 20 años después del juego.
Retirado.
Cuando estaba retirado, pues fue que hicieron el juego.
Ese juego
algo difícil de Pro Wrestling. algo de Pro Wrestling es meterse otra vez al ring. Porque
a mí yo no pude meterme, me cortaron.
Yo tampoco, mano. Hay que mantenerse en el ring porque si sale es bien difícil.
Lo pensé para arriba, no es.
Yo no me acuerdo pues no cuánto sé. Era. Bueno, depende, pero, porque si estás por el lado de Riz y das para arriba, vas a seguir al público.
Pues,
vas a seguir hasta la palla.
Pues, que
yo creo que es así. Sí. De verdad que no recuerdo. Y
pero
de,
fíjate.
A los coleccionistas tienen que tener este juego de lucha libre, de verdad.
Sí. Yo no lo tenía, papá, y es uno que de cada jato lo mencionan, específicamente el Starman, que te dice, no sé si eso de a winner is you, eso es cuando tú ganas con cualquiera o porque siempre ponen como que Starman.
Ay, yo creo que era el que lo decía.
A winner is you. Sí, pero entonces casi siempre era eso. Yo recuerdo que una vez Osmar tenía ese... La ¿sabes? Como el dibujito que él tiene ahora en Skype del Amazon, pero el del Starman. Yo no sabía, decía, contra, ¿qué rayo de juego será eso? Porque yo nunca jugué los juegos de lucha libre así, para el tiempo de la NES.
Será el exótico enmascarado.
Para ese tiempo yo no jugué ninguno. Mira, ¿y qué otras moviditas tienen eso? No hay palos, ni silla, ni nada de eso, ¿verdad?
Starman, no, ahí no hay nada. Creo que Starman hace el moonsault. No sé si sabes lo que es el moonsault. Que es que brinca de espalda y cae de frente al luchador. Creo que es esa. Y es que no sé.
Ah, sí, lo que hacían los Hardy Boys y Lita y eso.
Algo así. Lo que hace Lita, que brinca, se para de espalda Lita, y brinca y cae de frente.
Ay, Dios mío, Lita.
Sí, está besando la fama ahora, Dios mío.
Oh. Qué rica
está. ¿Es la fama?
Sí, la última que nombraron, bueno, la última que han nombrado. Todavía faltan como 4 o 5 más.
¿Tristra, tú entró?
Sí, el año pasado.
Ah, ok. Y obviamente, Fabulosa Mula.
Ah, esas viejas ya están hace tiempo. Y Mae Young, que murió hace como una semana o dos.
Mae Young, ah, María, que duró un montón. ¿Viste? Esa viejita todavía metía en la lucha libre todavía.
Si tú miras el video de tributo que ya le hicieron. Ella está, ¿sabes? En la plataforma de por donde ellos bajan, de la parte de arriba. Está, no sé si tú sabes quiénes son los Dolly Boys.
Sí, claro.
Bobo Rey la coge, ¿sabes? Para hacerle la Powerbomb. Y se va con ella, yo creo que son como 8 pies para abajo, encima de una mesa. Ay, esa vieja, y esa vieja tenía para aquel tiempo como 75, 80 años.
Sí, mano.
Esa vieja era media tostada.
Pero que hacían unos skits brutales de cómico, de cajato, sí. Tú sabes, durante los programas. Y...
¿De qué murió? De vieja,
¿no? De vejez, porque
haciendo todo eso y que nunca se hiciera nada, entonces viene y muere por un catarrito o algo así.
Se resbaló con una banana o algo así.
Tuvo que haber sido un paro respiratorio o algo.
Dito. Estaba ya bien.
Ella estaba bien vieja, pero con todo y eso se mantenía activa.
No, y tenía una memoria brutal. Ahora mismo yo no recuerdo que yo hice hace 2 horas.
No, qué carajo.
Lo más seguro que ella sí.
El short memoria. Mira, y Ariel, ¿qué juego? Déjame por ahí una listita de los jueguitos que tú tenías y eso.
Ariel sí que... Ariel sí que tiene una lista larga de hombres semidesnudos sudados.
De tus comienzos en la lucha libre.
Hermano, a mí la lucha libre siempre me ha gustado. Esa jodienda de hombre por los aires, patadas voladoras.
Esa chavienda.
Pues todo eso de lucha libre, tu manguera es mi manguera, todo eso a mí me ha gustado.
Oye, Pedro,
¿Te acuerdas de Viti?
Cuando edites el video le pones el clink clink, como si fuera una campana para...
¡Ting, ting!
Eso es buena. Pues fíjate, pues obviamente Pro Wrestling fue uno de los primeros juegos de lucha libre que yo jugué. El juego yo no lo tengo como tal, pero sí vino... en el NES que yo le compré a Nuki cuando era chiquito, el de Tag Team Wrestling, que lo jugaba en las máquinas, que era el que el referee salía 1, 2,
senda basura,
sí.
Senda. Pero fíjate,
para más decirte,
es una gran cosa, pero en la máquina estaba bufiada.
Para que entonces, ese fue el que me regalaron, porque de los dos, yo compré ayer, como te estoy diciendo, Pro Wrestling, WWE WrestleMania, y iba a coger ese, y el chamo como dijo, dame, págame estos dos y te regalo el de Tag Team WrestleMania.
Sí, pero no, que fue, no fue porque le diste espera.
No, no, costaba peso y pico, costaba.
Nadie se lo lleva, mira, acaba de llevar.
Sácatelo, llévatelo.
Sácalo de aquí.
Sácalo de aquí. Oye, costaba peso y pico, imagínate.
Oye, ¿sabías que el Sega Master tiene un juego de lucha libre que también se llama Pro Wrestling? Y no tiene que ver nada con el de Nintendo.
No.
Pero se llama Pro Wrestling también. Estoy por querer por comprarlo, a ver cómo es, nunca lo he jugado. Pues déjame ver qué más tengo. Tengo en el Nintendo Cubo, tengo el de WWE Day of Reckoning.
Yo lo tuve, mano.
Es el único juego de WWE de ese estilo que yo me senté a jugar la campaña completa hasta que lo terminé. Esa clase de juego de lucha libre que empezaba a salir de la era del PlayStation para acá, pues no me gustaban tanto. Y Day of Reckoning, por alguna razón, me llamó la atención tanto que me senté, lo jugué. Estuve por comprar Day of Reckoning 2 y nunca me lo llevé, pero es el único que tengo de ese estilo. Tengo los de Capcom, los de Saturday Night Slam Masters. Tengo la versión de Super Nintendo, tengo la versión de Genesis. Que hablando como lo que estabas diciendo ahorita del juego de lucha libre de WWE, el de Superstars, que salía Jimmy Lee, el de Double Dragon. Pues en Saturday Slam Master, en el público, sale Ryu, sale Honda y sale Chun-Li en el público. Déjame ver qué más tengo. Obviamente, el de WrestleMania Arcade Game, que lo tengo tanto en el Saturno como en el Genesis. In Your House, que fue una secuela que sacaron de WrestleMania Arcade, pero que no salió para máquina, salió directo para la consola. Lo tengo en el Saturno.
In Your House era un programa como tal de la WWF, ¿verdad? ¿O era un pay-per-view?
Era un pay-per-view. Era un pay-per-view. Pues, que en ese juego de In Your House está The British Bulldog. Y entonces, ahorita que estábamos diciendo que ellos tenían distintas habilidades, y a donde te que le salía la lápida, pues British Bulldog tiene un tackle donde la cabeza de él cambia por la cabeza del Bulldog. Pero entonces él da un tackle con la cabeza del Bulldog, pero en vez de ponerle una cabeza bien grande del perro, es una cabecita bien chiquita. Y entonces él sale con el cuerpo bien grande y entonces la cabecita chiquita del Bulldog. O sea, bien, se ve bien charro. Déjame ver qué más tengo. WrestleMania 2000 del Nintendo 64, que lo tengo porque alguien me lo dio. No recuerdo quién fue que me dio ese juego. Sencillamente me dijeron, toma, llévatelo. Y pues, lo llevé, no lo he puesto, no sé si funciona o no. Pero lo
te dijeron, hazme un favor y llévatelo
de aquí. Sí, larga, ya, no quiero saber más nada de él.
Para no echarle el zapacón, llévatelo.
Sí. De esos juegos así que yo tengo, el de Saturday Night Slam Master es el que más me recuerda a Pro Wrestling, porque tiene personajes así, estilo Pro Wrestling, son personajes raros. Hay uno que es como un kabuki, hay otro que hay un personaje en Saturday Night Slam Master que se parece al luchador a Vader. Vader, cuando luchaba en Japón, él entraba con un casco de metal gigante que parecía, no sé si era como un casco de un elefante o algo, y entonces él entraba y el casco botaba humo por la trompa o algo así. Pues hay un personaje en Saturday Night Slam Master que se parece a él y entra con un casco parecido. Más hay un personaje que me recuerda al de The Amazon de Pro Wrestling, que es el concepto original de Blanca. Ese personaje que sale, que es bajito, pelú, no me acuerdo el nombre de la hora. Ese es el concepto original de Blanca de Street Fighter 2. Así es que él es Blanca iba a ser. Después fue que lo cambiaron por el personaje que está ahora. Pero cositas del sabor.
Sí, está este Hagar de Final Fight, está ahí.
Eso es un retro dato.
Retro dato. Copión. Pero fíjate, este, lo más que recuerdo de juegos así de lucha libre era el que venía en el disco de demo del PlayStation 1. El PlayStation 1 traía un demo. Que me acuerdo que traía el juego de pelea de Star Wars, creo que traía a Crash, y entonces estaba el de WCW Nitro, que ese juego, fíjate, estaba súper bueno, me gustaba más que los de WWE, y el de Thunder, que Nuki terminó consiguiéndolo también, este, Nuki y yo jugamos mucho ese, y esos juegos me gustaban mucho más que los de WWE.
Nice. ¿Algo más?
No, de ahí para adelante no me acuerdo mucho. O sea, sí, obviamente jugué el de NWO del Nintendo 64, que ese parece que era el juego favorito de todo aquel.
Bueno, hay dos. Yo tengo, bueno, cuando me toque hablar, yo te voy a decir el que yo tengo, pero eran dos, eran la misma cosa, pero uno era World Tour y el otro era regular.
El regular, que parece que era el que tenía todo el mundo. Porque cada vez que tú ibas a la casa de alguien que tuviera un Nintendo 64, tenía ese juego. Y ese juego se convirtió como que el juego favorito de lucha libre de esa generación.
¿Verdad que sí?
Sí.
Pues, en mi caso, yo no jugué al principio. En el NES, yo no recuerdo nunca haber jugado ninguno de lucha libre como tal para ese tiempo. Yo comencé en el Nintendo 64, fue, yo creo que, porque ni siquiera el Super Nintendo recuerdo haber jugado lucha libre, no tengo recuerdo. Este recuerdo sí lo tengo, y fue cuando yo fui una vez, yo tenía el 64 y un panita mío que trabajábamos juntos, él también lo tenía, y aquí es que yo no recuerdo si el que él tenía era WCW NWO Revenge o era WCW NWO World Tour. Para mí que era el de World Tour, no estoy seguro. Yo tengo el Revenge y no me suena que sea ese el que yo jugué ese día. Pues él me invita para la casa, que está un panadero allí, me invita para allá para jugar el Nintendo 64, qué sé yo qué. Y la perspectiva mía de lucha libre cambió totalmente con lo tanto que yo me he reído jugando, porque cuando tú juegas contra la máquina, sí, tú estás ahí, te diviertes, fine, pero ya cuando tú juegas con panas, pues es como cualquier otro juego multiplayer que tú te lo disfrutas diferente, ¿tú entiendes? Pero que en este caso, pues decidimos jugar cada cual por su lado, ¿verdad? Éramos tres, cada cual por su lado, y vamos a jugar hardcore. O sea, que iba a haber cantos de palo, silla y todo eso. Y para ese tiempo, pues era en el Nintendo 64. Muchachos, empezamos a pelear y a relajar. Y lo que más me da gracia era que se supone que nosotros fuéramos individuales, pero el panel y yo nos poníamos de acuerdo y cogíamos el panadero y lo cogíamos entre los dos, le hacíamos unas llaves esas llaves, ¿sabes? Que hay llaves que son en tacting, y le hacíamos unas llaves en tacting, y el tipo agitado, no, pero acuérdate que supone que eso es individual, no sean tramposos, y él cogía, lo tiraba por donde mí, yo le metí un sillazo, ¡pam! Y devolvía a él, y lo cogí, y lo trepábamos a la tercera, pero una, de hecho, te digo que ese día yo me he reído jugando ese juego, pero no recuerdo, para mí que fue el World Tour. Y de verdad que yo lo pasé bien brutal. Y de ahí para adelante, yo creo que fue que yo empecé entonces a comprar juegos de lucha libre. Porque después sí, yo recuerdo que tuve unos cuantos. No recuerdo ahora mismo exactamente, pero sí Reckoning, estoy seguro que lo tuve para el GameCube. ¿Qué otro yo tuve? Yo no tengo mucho recuerdo de los que tuve. Sí, para el... Este dato sí es importante, que no se me olvida. Y fue que para eso del 2007... yo tenía, no sé cuál juego yo tenía, pero era el que estaba de moda en ese momento. No sé cuál WrestleMania era, no recuerdo. Pero cuando yo tuve este online por primera vez, fue cuando me mudé para acá, para Estados Unidos, que yo tuve mi Xbox, lo conecté por primera vez online, y el primer juego que yo jugué en mi vida online fue Lucha Libre. Mira qué cosa. Fue Lucha Libre y no recuerdo cuál fue de ellos. Para mí que fue un WrestleMania, no sé si fue WrestleMania 13 o algo así. No estoy seguro realmente, pero fue el primero que yo jugué. Yo recuerdo que yo me curé, que clase fue jugar con otra gente online, qué sé yo qué, y lo estuve jugando bastante tiempo. Pero después de eso, Creo que después jugué otro más modernito después de eso, cuando comenzó la cuestión esta que te hacía una historia bien brutal, y era como para ese tiempo, pues yo estaba jugueado viendo la lucha libre, para eso del 2008 por ahí, y yo no recuerdo qué juego fue, pero sí tenía esta historia de que tú tenías, fíjate, tú escogías un luchador y tenías una historia como tú sabes, la lucha libre de verdad, que cada casi todos tienen su propia línea de lo que está pasando, esto que lo otro. Yo me acuerdo pues que jugué bastante eso. De los más modernitos también que jugué, que me gustó mucho y no lo he comprado, fíjate, fue el último que salió, que se veía, que yo lo mencioné en un episodio de Sony Fanboy, que se ve como, que parece bien animación, que ya se ve más arcade, que están para 3DS, está para 3DS y está para Wii regular y Xbox y eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que los muñecos se ven como que bien bulky, bien exagerados así. Uh-huh. Ese juego me gustó un montón porque no era, ¿sabes? No era algo como que bien serio, era más un juego arcade, mano, y por eso me gustó un montón y estoy por comprármelo, fíjate. Le he estado como que dándole de así, no, es que no lo he visto usado tampoco. No lo he vuelto a ver así usado y no lo he comprado, pero sí está bien bueno.
Y recientemente SmackDown.
Que tú jugaste. Yo creo que sí, Osmac, yo creo que sí. Raw vs SmackDown fue el que yo creo que yo jugué para aquel tiempo, online. Es correcto, uno de esos así. Y yo me acuerdo que a mí, inclusive en uno de esos juegos estaba el tipo que era como que, como es de Voodoo, ¿cómo se llama él? Voodoo, que es bien fuerte y tiene la máscara como roja y negra y hace cuestiones de voodoo y yo no sé qué.
Ah, dime.
Tiene que ser el de Boogeyman.
Boogeyman, exacto. Ese Boogeyman. Tipo salía. Ese tipo también salía en el juego. Ese tipo también salía. Que tenía mucha customización. Tú podías customizar tu personaje. Podías hacer un luchador aparte, individual, que tú quisieras. Estaba gufiado, de verdad que estaba gufiado. Pero después llegó un tiempo que no volví a tocarlos más nada. Y hasta ahora que me... qué sé yo, que nos dio con hablar de ese tema a Vidion y a mí, así, hablando como los locos, y compré estos DNS, o sea, los DNS que compré ayer, que yo nunca los había tenido antes, y, ¿sabes? Pero en cuanto a la lucha, así, en cuanto a juego, eso es básicamente lo que he estado así, que yo recuerdo que he jugado bastante. Pero, muchachos, jugar así, entre panas, está brutal, de verdad que sí. Fíjate, si ustedes chequean este chamaco, el Happy Consoler Gamer, o creo que fue yo no sé si fue los Game Chasers, no sé si tú lo viste este video, y Osma, que tal vez también lo ha visto, que ellos se reunieron una vez en un game, un PAX o algo así, y que se sentaron, creo que ellos, Billy Jay, Happy Console Gamer y el Omega Sim, a jugar el de lucha libre.
Uh-huh.
Acho, mano, ellos, los tipos se es un gelado, es que jugar lucha libre es un gelado, ¿tú entiendes? No es como Modern Warfare que es más serio, tú tienes que hacer, tú sabes, cuando tú juegas lucha libre es un gelajo bestial, tú sabes, y más cuando juegas así, o en pareja, o cada cual por su lado, y te pueden usar sillas y todo eso, es un bufeo bestial, mano, de verdad que sí. Mire, y hablando entonces de la lucha libre, vamos a hablar un ratito de la lucha libre de acá, verdad, de verdura.
La de verdad.
Y enfatizando en que es de verdad.
De verdad. Y que alguien diga lo contrario.
¿Ustedes han ido a algún pay-per-view de la WWF en Puerto Rico o algo así?
Y New Year's Revolution.
¡Yes! Yo estaba allí.
Ya van dos sitios.
Ya van dos lugares que hemos estado juntos.
Era el destino.
El destino los unió.
¿Qué clase de lo que era? Pero yo estaba allí.
Yo fui a New Year's Revolution de milagro. Porque fue que a último momento, pues a mi esposa, a ella le gusta la lucha libre, ella no lo sigue tanto como nosotros, pero a ella le gusta. Y entonces ella le dio por meterme a Ticket Pop a ver si todavía quedan asientos. Y encontramos un espacio en la primera fila de la segunda sección, o sea, que está ringside, pues la sección que le seguía, pues yo estaba en primera fila de la que le seguía ringside.
Yo estaba en el creo que son tres pisos, yo estaba en el segundo piso, yo creo, en el primer balcón.
Pues yo estaba de frente al ring, tú sabes que los luchadores, la cámara que coge el ring completo es de un solo lado del ring.
Es de, Pues yo, es de los laterales, está en uno de los laterales.
Exacto. Exacto, pues yo estaba en el lado en que la cámara coge hacia arriba. O sea, cada vez que los luchadores entraban, que hacían su entrada, paraban mirando para el lado de nosotros. O sea, que tuvimos esa suerte de
coger hasta aquí. ¿Tú tienes ese DVD? ¿Tú lo tienes?
Yo no tengo el DVD original. Vamos a decirlo así.
Me imagino. Vale, yo tampoco. Vamos a decirlo así. Yo lo tengo, pero no el original.
Yo me imagino que se vio clarito.
¿Tú te viste?
Dio trabajo encontrarnos porque con todo eso que estábamos tan cerca del ring, cuando tú ves el video, hay momentos que en verdad están dando cerca al cuadrilátero. Pero entonces la gente que está para la parte de atrás no se veía bien. Y hay un punto en que yo me veo con mi esposa, estamos los dos, porque estábamos primera fila de esa área que iba después de la de ringside. O sea, que lo veíamos todo ahí clarito. Especialmente cuando entró Triple H, que era así, hizo la entrada esa normal de él. Y yo, ¡ah, María!
Que escupe el agua. ¡Oh! Te cayó babita de Triple H.
No me llegó, chico. Pero lo vi. Estuve ahí.
Mira, yo te voy a decir algo, Gideon. Yo no sé si tú pasaste por la experiencia, pero para ese tiempo yo estaba bien enfiebrado, ¿sabes? Para ese tiempo yo estaba bien enfiebrado de la lucha libre, porque donde yo trabajaba habíamos un grupo que éramos como 5 o 6, que éramos todos unos fiebruses de la lucha libre, y siempre en los pasillos y todos nos enganchábamos a los cantazos y como lucha libre. Entonces era una fiebre brutal. Y cuando esa pendeja arranca, que empieza tú sabes, la música y todo eso, y que eso pega pum pum pum. Ajá. Para mí se me pararon los pelos y todo. Yo decía, diantre, esto es, tú sabes, una emoción bestial, tú sabes. Ver eso en vivo, mano. Well, New Year's Revolution, qué sé yo qué, yo, diablo, y todo el mundo, ¡guau! Eso fue una vibra brutal, mano. De verdad que
eso
sí.
Eso que yo fui a varios eventos de WWE. Porque
he ido más que a dos hasta ahora, dos solamente, ese y Road to WrestleMania.
Yo fui para de WrestleMania, que creo que fue Raw el que vino. Me acuerdo que fuimos a dos de SmackDown y a uno de Raw. Y wow. Me acuerdo que el de para esos eventos, nosotros que los house shows.
¿En qué año no fue que ustedes fueron a New Year Revolution?
Diablo, ¿qué año fue eso? Eso fue
eso fue en el 2006 o 2005.
Sí, uno de los dos, sí, pues. Yo fui con el grupo de amistades del trabajo. Y era cuando
fue como 2005.
Por ahí.
Y no, fue el primero. Ese fue el primer New Year Revolution que ellos crearon.
Exacto. Y es el único pay-per-view que se ha dado aquí.
Pay-per-view como tal, ¿verdad? Porque las otras han sido, no creo que no han sido ni televisadas, que menos.
Eso fue con Elimination Chamber Match, ¿verdad?
Exacto.
Sí, la Elimination Chamber Match, y ahí fue cuando traicionaron a Batista, ¿verdad? Si no me equivoco.
Exacto.
Para ese tiempo
Para ese tiempo yo creo que ganó Triple H.
Batista y Minan. Él se va. Triple H es el que gana. Pero Triple H es el que gana el Elimination Chamber. Pero Batista lo que hace es que después que lo eliminan, él se para en el centro del pasillo. La gente se volvió loca con él. Y entonces él coge y se va y no vuelve a salir más.
Yo me acuerdo que la introducción de Batista ha estado bestial. Cuando decía tan, 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 tan con la cuestión. Sí. Demasiado.
¡No! Y cuando salían los llamones de fuego, que tú podías estar al otro lado del estadio.
Se sentía el calor bien bestial.
Calor, pero bien duro.
Fíjate, cambiando un poquito el tema, no cambiando el tema, sino hablando de otra. Luchas locales. ¿Tú fuiste, Osmar, alguna lucha local tú has ido? ¿De la WWC o la IWA?
Yo ni loco, pero fui a un evento que hizo la IWA.
Yo iba a la de la IWA, esa yo fui para el DB.
Creo que vino New Age Outlaws, vino Undertaker y Kane, con Paul Bearer, eso fue en el 98, si no me equivoco.
Yo fui a Bayamón, yo vi a Undertaker, a Kane por primera vez, y fue en Bayamón.
Creo que fue Christmas in PR, era que se llamaban esos eventos. Yo no recuerdo, de verdad.
Ah, vaya, Christmas in Pierre. Yo no sé si
yo ese creo que era fue para aquel el tiempo.
La que yo fui fue este fue Hugo Sabinovich y recuerdo que Kane cogió a Hugo Sabinovich y lo reventó contra el ring, si no me equivoco. También hubo una lucha super épica con Shane, el Shane era que se llamaba el del pelo largo rubio en Puerto Rico, que él era gringo, pero
Shane de Glamour Boy.
Exacto, Shane contra este otro que después se hizo como vampiro, el zángano este. Ricky Bandera. Era Ricky Bandera para ese tiempo y Shane, y fue una lucha de escalera que estuvo pero demasiado.
Tuvo que haber sido después que yo fui. Yo recuerdo que la que yo fui luchó New Age Outlaw con, creo que fue Miguelito Pérez, fue Huracán Castillo con José Estrada, yo creo que José Estrada, no recuerdo, y Sabio Vega era el referee en esa lucha. Pero que fue un evento pequeño, más bien fue un house show que ellos vinieron a hacer. Okay. Y después que terminó el show, yo vi, todo el mundo se fue y nosotros nos fuimos por atrás. Esperé que salieran.
¿Vieron por atrás?
Ah, cogimos por atrás y nos fuimos por detrás. Eso fue en el Pachín Vicente. En el Pachín Vicente nos fuimos a coger por detrás y...
De la salida
y nos quedamos esperando. Y ya, nosotros no nos vamos de aquí. El evento terminó a las 11:30 y a la 1:30 fue que vino a salir Undertaker. Kane salió con una máscara de esas de pillo, ¿te acuerdas que tiene más que los jotitos y más que okay, la boca
sí,
nada más?
Sí, como de asaltar el banco.
No, porque para aquel tiempo él no se le veía la cara ni nada. Pero se vio cuando él se metió en el carro y se quitó la máscara, y pero no vimos bien. Y Undertaker salió, ¿te acuerdas de American Badass?
Sí.
Cuando él hizo, Undertaker salió ese mismo. Con un jaquecito negro, con unas gafas. No tenía gafas, tenía el...
Pero la lucha, cosa, ¿era el
Undertaker? No, era Undertaker. Pero como él salió, cuando él salió, se montó una limusina.
Salió de biker.
Y nosotros, ¡wow! Undertaker. Y él alzó el puño así. Y eso fue antes de American Badass. Okay. Él se paró y alzó el puño así. Lo mismo que hacía. Y yo, mira, nosotros lo vimos mucho antes. Nosotros cogimos el carro y nos fuimos detrás. Y como 5 o 6 carros para ver dónde iba, papá. Esa limusina iba como a 100 millas por las avenidas de las Américas. Y los guardias que lo estaban escoltando se dieron cuenta y nos bloquearon el paso. Y él siguió así para San Juan y eso iban de un día para otro, o sea que ellos son de un día para otro.
Sí.
Pero que estaba lleno y eso estaba. Donde Teke ganó, esa fue la estelar. Pero si eso llega a ser un evento grande, te lo digo, eso se hubiera caído allí en el Pachín Vicente, porque yo casi no escuchaba a la gente, esos gritos y gritos.
Sí,
pero
sí.
Tuvo chévere ese día.
En uno de los house shows que hizo SmackDown, que para aquel entonces el Undertaker estaba en SmackDown, nosotros acampamos al frente del Choliseo la noche anterior para comprar las taquillas. Que fuimos con... Era un grupito que nosotros teníamos del trabajo.
Yo pensaba que era que iba a salir Undertaker de noche por ahí.
No, atiende. La cuestión es... Yo logré conseguir asientos ringside, primera fila, porque como yo tengo el carnet de impedido, cuando abrieron la boletería empezaron a decir, ok, impedidos primero. Yo saqué el carnet y me pasaron al frente de todo el mundo y pude comprar taquillas primero que nadie.
Wow.
Pues la cuestión es que nos sentamos frente al ring, al lado de la cuando ellos llegan al ring del pasillo, pues ellos tenían que doblar para el área donde estábamos nosotros, o sea que nosotros veíamos el ring de frente y ellos pasaban de frente a nosotros. Y entonces sale la última lucha, que es la del Undertaker. Se apagan todas las luces. Eso es, estos shows no tienen fuegos artificiales, no tienen nada, porque son los house shows como tal.
Ah, sí, mano, eso es lo único, mano. No,
no tiene eso, nada de eso. La cuestión
pierde un montón cuando no tiene.
Pero con todo eso, mano, aquellas luces se apagaron. Y pega la música del Undertaker. Aquello se quería caer. La cuestión es que la atmósfera se puso tan y tan bestial, tú sentías la emoción de la gente. Entonces, el Undertaker llega al ring, dobla para donde estamos nosotros, porque ellos van a subir por el escalón que está al frente de nosotros. Y en eso, mi esposa es loca con el Undertaker. Y en eso él entra y lo vemos de frente, lo tenemos de frente. Y ella lo ve, y ella se vira de mí y me dice, diablo, hasta en persona impresiona. Ella se quedó embobada.
El tipo es un gigante, el tipo es gigante.
Altísimo, mano, el tipo bien alto. Mi esposa se quedó chiquita, ella chiquita. Se quedó chiquita mirándolo, era como que mirando para arriba todo el tiempo. O sea, pero de verdad que era bestial, o sea, no había fuegos artificiales ni nada, y ese sitio se quería caer de la emoción que ese hombre hacía, daba cuando entraba.
No, sí, cuando yo te digo, cuando yo vi a King, que yo estaba sentado en el pasillo, casi frente al ring, fíjate, estaba bien cerca del ring, estaba en el área del pasillo por donde ellos pasan.
Ajá.
Y ese tipo, una cosa gigantesca de ese hijo de la gran.
No, mano, de verdad que esos house shows que nosotros fuimos, aunque no tenían la cuestión del pay-per-view, de las pantallas gigantes y los fuegos artificiales, o sea, con todo eso uno se lo gozaba. O sea, de verdad que se veía bestial. Entraban esos luchadores.
New Year Revolution 2005 y te acabo de ver.
¿En serio?
Sí. ¿Dónde lo estás viendo?
En YouTube. Al lado hay un tipo con una bandera, ¿verdad?
Ah.
Ahí uno tiene que ser tubo, que verá, tiene el pelo largo, la chivita, gordito.
A ver, pon el link para verlo.
En los highlights está, creo que ese Shelton Benjamin, yo creo que es.
Está por ahí, sí, está por ahí.
Y está alzando el título, y hay un chamaco con un letrero arriba, con un letrero, y al frente hay uno que se parece a ti, y al lado hay una bandera de Puerto Rico.
Vamos a chequear, ¿cómo se llama el video?
¿Está el link? Ahí.
Sí, pero ¿en qué tiempo del video?
Minuto 208 en adelante, por ahí. Como el minuto 10, ¿ve? Dándole pausa poquito a poco para que te vea por ahí.
Ya, tres.
Vamos a ver.
Mira, pues tenemos que seguir dentro acá porque el público no va a ver.
Sí, sigue. Oye, ¿verdad? Que estamos grabando. Esto siempre pasa en vivo, ya sabes.
Mira, pues sí, muchachos. Después yo fui a Road to WrestleMania. Eso estuvo bestial, mano, de verdad que estuvo brutal. Lo único que no, es como te digo, como tú dices, como no fue grabado, pues no tenía efectos así de entrada brutal y nada de eso, y como que, diantre, que bajón. Pero como quiera, está brutal, mano, en verdad. Ese día, yo creo que fue el gigantesco Kari, que es de la India.
Llegaré Cali.
Sí, ese tipo es una cosa de otro planeta también, mano.
Casi no puede caminar.
Los panas míos fueron cuando vino The Rock aquí también, que ese fue, yo creo que fue el primer Pre-Christmas Game PR. Fue en el 98-99. Y yo recuerdo que ya habían pasado todas las peleas, las luchas. Y llegó un helicóptero. Eso fue en el Paquito Montaner. Llegó un helicóptero. Y empezó a bajar y todo el mundo, ¡Rocky! 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 Sale el helicóptero, cuando abre la puerta, Chiquista y Víctor de Bodyguard salen de... Todo el mundo se quería salir del público para ir donde el helicóptero, uh-huh, pensando que era de Rock.
Que era de Rock.
Y era Chiquista con Víctor de Bodyguard que iban a luchar. Yo no sé con quién era que iban a luchar. Y todo el mundo hizo como que, y viraron para atrás y se quedaron sentados otra vez viendo la lucha. Pero creo que The Rock peleó en pareja con Kane, y habían dos, yo no recuerdo quiénes eran los otros dos, pero que eran de los luchadores buenos. Y Paul Bearer estaba para aquel tiempo con Kane.
Osma, ¿y todavía tú no habías visto nunca New Year's Revolution? ¿No lo habías visto?
No, sí lo había visto, pero no
Okay.
No había visto vídeo, no lo conocía para aquel tiempo.
No, no, que sí, sí, exacto, que tú no te imaginabas tampoco.
Pero cuando yo supe que era, que había sido aquí en Puerto Rico, yo rápido empecé a buscarlo, ¿verdad?
Okay. A mí yo digo que siempre lo que me gustaba era lo clásico en la lucha de esta de Puerto Rico, lo clásico son los viejitos que insultan a Chiquistar, que le dicen malas palabras, le dicen de todo. Eso no fallaba en las canchas bajo techo, eso era clásico. ¡Mira, y Balagra! ¿Qué es esto? ¿Es aquello? Sí, no, eso es un clásico. Pero nada, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con el temita este, de la postar un ratito hablando de eso y recordar esos viejos tiempos y eso, de verdad que la pasamos súper bien y gracias a Osmas por estar por ahí. A ver si ya pronto en el próximo Sonido Fanboy estamos por ahí de vuelta.
Sí, sí, ya tengo micrófono e internet ready.
Ya está todo ready. Vidion, yo creo que ya con eso cuadramos también.
Vidion, yo creo que está buscándose todavía.
Este está buscando.
No, por lo menos el que tú dices no soy yo, porque yo no estaba en esa área. Yo estaba en... Tú ves el público que está alrededor del ring, pues el nivel que le sigue. Era que yo estaba.
Oh, pero eso se parece a ti un montón. ¿Sabes de quién estoy hablando?
Sí, lo vi y yo dije, no, ese no soy yo. Pero llegué a verlo. Chico, a mí lo que me molestó de ese pay-per-view fue que las luchas fueron bien cortas.
¿Verdad que sí? Eso es lo que iba a decir.
Y entonces el problema que hubo fue
esa lucha de Lita.
La de Lita ella se lesionó la rodilla.
Sí, pero eso fue de verdad. Tiene que haber sido de verdad porque ya se ganó ese... O sea, eso era una pelea de campeonato y no podía ser tan rápido.
Pero ella se lastimó y el pendango ñañito ¿cómo es que se llama en inglés? El que decía ñañito. El pelú loco que era normal...
Ah, sí, ¿eso cuál tú dices?
Que él también se lastimó o algo y entonces...
Ese echó la rodilla también.
De Shelton Benjamin y Maven, que eso fue una estupidez, que él entró hablando estupideces y entonces aquel entró y lo planchó rápido y yo me como que, que la gente le estaba gritándole pato a todo lo que da y él decía, no los entiendo, I don't understand, I don't speak Spanish. Y todo el mundo gritándole pato a todo lo que da.
En esa pelea Lita se supone que ganara.
Ella era la que ganaba.
Y como se lesionó y no podía luchar, seguir luchando, pues no podía hacer más nada.
Diablo, y Chris Benoit que estaba en
y la cuando, lucha de cuando Chains. Tú te das cuenta, ellas se estaban hablando. Y le dice, termina esto, termina que no puedo más.
Pero con todo eso le da en la jodilla. Eso yo no sé cómo rayos esa gente...
Ellos mismos se protegen cuando van a hacer los movimientos, ellos mismos, cuando tú vas a hacer una suplex o algo, tú no lo tiras, tú lo estás aguantando y tú lo estás llevando.
Yo recuerdo una lucha, yo no sé si te acuerdas, Max, estos dos tipos que estaban, que siempre venían como con jacket así de piel y botas bien grandotas, que eran dos panas, después ellos se separaron, yo creo. Que siempre venían con una tipa, que la tipa después también se fue por su lado a pelear. ¿Tú te acuerdas? Que eran unos lindines de pelo largo, siempre venían con gafas y entonces siempre venían como que los paparazzi tirándole fotos.
Creo que era John Morrison. El otro no recuerdo, pero y la chamaca era Melina,
o sea, ¿tú te acuerdas cuando ellos estaban jugando la pelea esa de escalera que el tipo le metieron en la nariz?
Me gustaba la entrada de Melina. Ajá, sí, ¿qué pasó?
que sí. Estaban en una lucha de escalera.
Rompió la nariz.
Que se rompió. Eso fue de verdad y se vio el chojo de sangre. Ahí sí que de verdad.
Sí, estuvo utilizando una careta de protección por un tiempo.
Y Eddie Guerrero también se cortó una vez la cabeza. Porque le iban a dar un sillazo y él no lo esperaba, porque el sillazo era en la espalda y el tipo le dio en la cabeza. Cuando Eddie Guerrero se viró, que le dio el sillazo, él cayó en el piso, o sea que eso queda chocado. Cuando él se paró, el chorro le salía de la cabeza. Ay,
¿quién fue? No me acuerdo qué luchador fue un pay-per-view y creo que fue de los pay-per-views de ECW, cuando ECW pasa a ser parte de WWE, que era una lucha utilizando las mesas y entonces a él lo tira. Tú sabes que esas mesas que ellos usan, el borde de la mesa es plástico. Sí. Y ese plástico, cuando rompió, a él lo tiran en la mesa, la mesa se rompe. Ese plástico le da en la espalda al luchador, no me acuerdo a cuál fue. Y lo Socolta. Que hizo fue que lo cortó, le abrió la carne. Que ellos cielo, pero la terminaron rápido por eso. Porque la cámara, ¿sabes? Yo lo estaba enseñando que le abrió la carne. Pero no fue me
Sabu.
Acuerdo que...
¿Sabu?
No.
No era
no
Sabu.
Fue Sabu. No fue Sabu, pero. Sé que fue uno de los pay-per-view de ECW. Es más, yo creo que fue en el primer pay-per-view de ECW, cuando pasa a manos de WWE, que John Cena iba a luchar. Él iba a defender el campeonato. Exacto. Él iba a defender el campeonato. Y me acuerdo que ECW, la gente, los fanáticos no querían a John Cena allí. Y entonces había un chamaco que tenía un letrero que decía que si John Cena gana, we riot. ¿Cómo se dice eso en español?
Sí,
hace un motín. Un motín, exacto. Motín. Si John Cena gana, hacemos un motín. Entonces, John Cena entró y en la entrada de él se quitaba la camisa y lo tiraba para el público, ¿verdad? Pues en ECW él entra, la tira y la persona que la agarraba se la volvía a tirar para atrás del ring. Y él volvía y la tiraba para el otro lado del ring y la persona que lo cogía se lo zumbaba para atrás a él. Y él lo tiró como para cuatro veces. Entonces, la última vez que la tiró, la persona que cogió la camisa salió en la cámara y todo. El tipo abre la camisa, la mira, la escupe y se la tira para atrás.
Ya, ¿Ese fue el gordito que le sacó los dedos?
No me acuerdo.
Porque hubo uno que le sacó los dedos y lo miraba bien mal y le sacaba los dedos. Y todo lo que le gritaron a John Cena también.
Sí, mano, o sea, ahí no lo querían.
No a John Cena. A John Cena, a la pelea de Randy Orton, yo no sé con quién peleó, luchó Randy Orton, la de Batista y Big Show también,
La cuestión es que gritaban. ese pay-per-view que yo te digo, él era el único de WWE que iba a luchar esa noche, defendiendo el campeonato mundial de WWE, porque todas las luchas eran con luchadores de ECW.
Yo creo que nosotros podemos hacer un especial nada más que de lucha libre completo.
Esa lucha se suponía que John Cena la iba a ganar, pero como vieron que la gente no quiere y todo eso, pues la cambiaron. Entonces John Cena pierde el título en esa lucha
con RVD.
Vidion, que conste, Vidion, que conste que al principio del podcast dijimos que esto era para los fans de lucha libre.
Quien ganó fue RVD.
Exacto.
Hacho, de los viejos a mí me gustaba de Iron Chick. ¿Te acuerdas de Iron Chick? Las peleas épicas que tenía con Hulk Hogan.
Iron Chick.
¿Cuál era tu grupo de pareja favorito de esa época de los 80?
Yo diría que los British Bulldogs, mano, eran mis favoritos. Y los
Demolition, a mí me gustaba mucho Demolition.
Demolition era mi favorito. Crash
y los locos estos, los locos que eran como Hillbilly, ¿cómo era que se llamaban?
Hillbilly.
Dudley Boys. No, Dudley Boys.
Los pastores.
Sí.
Aquí se llamaban Pastores Nueva Zelanda y allá eran los Bushwalkers.
Bushwalkers. Eso mismo.
A mí me gustaban los Killer Bees, obvio, de Midnight Express, Rock and Roll Express, The Rockers, Express. Que era...
The Orient Express también. No, estoy trabajando, The Orient Express también, que venían con, Mr. Fuji.
Fuji.
Ya,
The Rockers, que era donde estaba...
Panda
Michael y Marty Jannetty. Panda Express. Es que para el tiempo la palabra Express estaba
bien pegado.
Estaba bien pegado.
Y era
bueno, pero también Bret Hart y Owen, que eran pareja también.
No, pero
¿Cómo fue que Owen murió? ¿Owen fue que se tiró de la del cable y se cayó algo así?
No, porque Owen tenía... hacía un personaje que se llamaba The Blue Blazer.
Blue Blazer.
Y él entraba con un cable amarrado como si estuviera volando y el Exacto. cable partió y él cayó en una de las esquinas de
cara. Pinta. Él cayó de cara en el esquinero. Wow.
Y lo hizo fue en vivo.
Eso estará grabado, yo nunca he visto eso, yo no recuerdo solo, si
WWE desapareció eso de internet.
Pero la cuestión es que en la presentación en vivo, cuando él va bajando, que el cable se rompe, él cae, la cámara automáticamente cambia de lado. Uh-huh. Todas las cámaras cambiaron de lado y tú no veías, estaba lo que estaba pasando, pero no
los
veías.
Los que estaban nada. En vivo fueron los únicos que pudieron ver eso.
O sea, pero fue bien rápido, porque tan pronto que sucedió, las cámaras rápido cambiaron de ángulo. Porque ya ellos, parece que ya ellos veían lo que estaba que estaba pasando algo mal, y automáticamente mandaron a mover todas las cámaras de ángulo. Y entonces tú no veías lo que estaba pasando. Porque sucedió bien, bien rápido.
Y después de eso, Sting dejó de usar lo mismo. Porque Sting usaba, no sé si tú llegaste a ver Sting bajaba del techo de los estadios donde estaba, y Sting dejó de usar eso.
A mí no me gustaba mucho ese Sting, me gustaba más el original.
Recuerdo que Shawn Michaels fue, yo creo que el primero que usó eso, un In Your House. ¿Te acuerdas que Shawn Michaels se tiró desde los... ¿Un Your House fue un WrestleMania?
Shawn Michaels se tiró también una vez.
Sí, que se tiró un cable de bien lejos.
De una esquina venía él, como si fueran los cables estos que utilizan en ay Dios, ¿cómo es que se llama eso? Que te tiran de un lado a otro en los cables, en los boxes.
Sí, sí, sí. Funicular de eso.
Esa chavienda, sí, que te tiran de un lado a otro, se tiró una jodienda de esa. Es una chavienda de esa.
Ay, señor. Bueno, vamos ya. Yo creo que ya es tiempo de irnos. Así que, bueno, mi gente, gracias por estar por ahí escuchando a Galaxia Retro. Acuérdense que
Galaxia Retro Express.
Galaxia Retro Express. Saben que nos pueden encontrar en Instagram como Galaxia Retro. Nos pueden encontrar en Sonido Fanboy. Por ahí están los programas. No están todos los programas en iVoox todavía, porque he estado bien vagoneta. He estado trabajando bastante, llego cansado. Pero pronto van a estar en iVoox todos. Así que gracias Osmas y gracias Vidion, y nos vemos, mi gente.
Bye. Pedro paga. Ding, ding, ding,
Express.